Lo habían planeado para que sus padres no se dieran cuenta de ello. Estuvieron planeándolo por días en un viejo cobertizo que descansaba en un jardín. Ellos eran gente pobre. Para ellos, un buen día era aquel en donde un pedazo de pan podía tocar la mesa al final del día. Ese día ninguno de los padres se encontraba en casa, pero ellos sí. Caecius, uno de los niños, había visto cómo su padre intimidaba a su madre con ella. Después la guardaba en un cajón con candado. Decía que esconderla en la cocina era un riesgo para él. El señor Silas era un sujeto extremadamente machista e hipócrita. «Quisiera casarme con un hombre como ese», decían las chicas que le conocían. Se lo decían a la señora Heidi, su esposa, lo cual era muy molesto porque lo único que podía hacer era asentir y sonreír. Había una comunidad muy pequeña cerca de una larga y solitaria carretera. Era donde vivían. El lugar no tenía nombre, el lugar no aparecía en el mapa. Algunos pueblerinos lo llamaban Greenshore, pero hoy en día ninguno sigue con vida. Caecius rellenó el orificio del candado con el papel para que no cerrara. Sus amigos le dijeron que eso era una idea estúpida, que jamás funcionaría. Pero lo hizo. Silas jamás se dio cuenta. Además de machista, era torpe. Caecius, junto con su mejor amigo Lucaraya, abrieron el cajón y sacaron el revólver. Era una Colt Python cromada, calibre 357 Magnum con 6 pulgadas de largo del cañón. Tenía un caballo dorado en la empuñadura rodeado por un contorno liso de madera. Los niños no tenían ni la menor idea de lo que costaba algo así. Silas tampoco. La había robado hace años. Se justificaba diciendo que era gente de dinero, que podían comprar otra en cualquier momento. Los dos chicos salieron corriendo de la casa, alterando al perro que tenía encadenado el señor Silas. Vestían overoles gastados pero resistentes. Lucaraya se adelantó, gritando que los demás quedarían boquiabiertos al ver el arma. Caecius estaba detrás de él. Unos meses atrás, Janice estaba teniendo una de sus sesiones en El Paso, Texas. Estaba a punto de ser dada de alta. La psiquiatra le había dicho que había tenido un avance notable. Le dijo que faltaba poco para su último enfrentamiento. Le dijo que qué le parecía volver a aquella carretera tan solitaria. «¿Crees que sea buena idea?», había dicho ella. «Estoy segura», le afirmó. «Han pasado 13 años. Esa carretera no es diferente a cualquiera de este país». «Eso espero», contestó. Durante todo el proceso de recuperación, ella tuvo contacto con su hijo durante las tardes. Se llamaban por teléfono bajo supervisión. Él estaba feliz y tenía una nueva familia. Meses después, una mañana soleada pero fría, ella se dirigió al norte. Estaba esperando encontrarse con esa carretera donde se preguntaba si las manchas de sangre aún se encontraban en el mismo lugar. Ella y su padre habían comenzado a conversar de nuevo. Él le prestó su coche y tomó el camino hasta el norte. Encendió la radio. Acercándose a los caminos rodeados, la estática comenzó a ser cada vez más molesta. Lo apagó. Todavía le faltaba un largo camino por recorrer. Cuando Caecius y Lucaraya llegaron al corazón del bosque, se sentaron y comenzaron a conversar. Lucaraya era un chico blanco, de cabello castaño y ojos medianos. Era un chico nervioso e inseguro en muchas situaciones. Era bueno para ocultarlo. Caecius, por otro lado, Era un niño rubio de ojos azules y pecas salpicadas como gotas por su nariz. Ambos tenían la misma estatura. El primero tenía 12 años y el segundo 15. Caecius le platicó lo mucho que disfrutaba el caminar por horas y llegar al villorrio más cercano para poder jugar un videojuego. Un videojuego de esos en donde las armas están conectadas con un cable a una pantalla pesada y cóncava. «Es sencillo», dijo él. «Solo tienes que poner un par de monedas». «¿Te dijeron cuándo llegarían?», preguntó Lucaraya. «No, pero lo prometieron», contestó. «¿Has usado un arma?». «No». «Me parece sorprendente que esto que está en mis manos tenga el poder de quitar vidas», reflexionó Caecius, mirando la Cold Python. «¿Sabes lo que mi padre suele decir? Él le dice a mi mamá que todos estamos muertos. Le dice que la vida comienza cuando estamos frente al Señor, frente al juez de jueces. Entonces, Él decidirá si vas a vivir o si vas a repetir el asqueroso infierno que estamos viviendo». Lucaraya sabía que su amigo era inteligente y reflexivo todo el tiempo, pero esto le sorprendió. «¿Y tú qué crees que te dirá?», preguntó. «No lo sé, pero si reflexiono un poco, la mayoría me parece familiar». «¿Esto te parece, ya sabes, un infierno?». «Por el amor de Dios, Luca, ¿has visto las noticias? ¿Las has visto?». Lucaraya negó con la cabeza. Una nube de murmullos se acercó a ellos. Rodeaba un grupo de tres niños que reían y veían al suelo. «Caecius, Luca, ya estamos aquí», dijo uno de ellos. Todos se saludaron y sonrieron como si se hubiesen estado contando un chiste de mal gusto. «Muchachos», dijo Caecius, «miren lo que mi papá me regaló». Los niños se quedaron boquiabiertos. Lucaraya se maldijo por dentro por haber corrido emocionado por esto. Ahora que estaba ahí, se dio cuenta que no había nada que celebrar. Los chicos rodearon al niño armado y lo celebraron como si fuese una persona de renombre. Uno del pequeño clan tenía sus manitas apoyadas en sus rodillas y veía el arma totalmente asombrado. «Estoy seguro que podemos dispararle a unas cuantas aves con esto», dijo. «Tranquilo, Henry, es mía. ¿Qué te parece si solo miras?». Henry era un chico de lentes gruesos y cabello chino. Tenía pecas en la nariz y en las mejillas. Su cabello era castaño como los árboles y la tierra. En la casa de Caecius las cosas no iban nada bien. Silas golpeaba a su esposa mientras ella intentaba proteger a su hija, la hermana de Caecius, la pequeña Mía. Estaban en su habitación y Heidi tenía una mejilla morada e hinchada. «¿En dónde está?», dijo él. «Yo no la tomé, amor. Siempre está bajo candado». El hombre la golpeó con su antebrazo. Salió de la habitación y azotó la puerta. «Todo estará bien», dijo ella. «Te lo prometo, amor». Janice había tomado la decisión de parar en un motel junto a una cafetería en plena carretera. Pasó la noche viendo la televisión y tomando agua de una botella de plástico. Los sueños aún se presentaban, pero estaban distantes y llenos de bruma transparente. A veces los disparos sonaban como si estallaran bajo el agua. Su hermano seguía apareciendo como un niño de 6 años. «Deja que me vaya», le decía. Despertó y la televisión estaba dando unos anuncios baratos de productos para bajar de peso. Estaba amaneciendo y el horizonte azul con débiles rayas rojas le recordó al Mar de México. Las montañas oscurecidas eran como olas petrificadas. Soltó la cortina y cruzó la habitación para llegar al baño y lavarse los dientes. Terminó. Se miró al espejo y después de empacar se fue. El sol tenía más fuerza cuando se incorporó a su coche y se miró por el retrovisor. Se limpió las lágrimas, Ni siquiera se había dado cuenta de ello. Lucaraya terminó de desayunar cuando Caisius tocó a su puerta de mosquitero. Le dijo que era hora de jugar. Luca terminó el cereal y fue hacia afuera. Él vivía con sus padres adoptivos. Eran de buen corazón, pero de mala memoria. Él estaba en el último renglón de sus prioridades. La puerta hizo un rechinido y golpeó de regreso. Su perro amarrado ladraba como poseso mientras los veía correr. «¿Qué fue lo que te pasó?», preguntó Lucaraya. «No te fijes», contestó su amigo. Tenía un ojo cerrado por completo y su párpado estaba morado. El otro estaba normal. «Mi papá a veces es algo enérgico». «Pero mira», sacó el revólver de su mochila. Resplandecía de un fuerte latigazo la luz del sol. Le dijo que les había dicho a los demás que se reunieran junto a la carretera en unas horas. Le confesó que su padre nunca le había regalado el arma, pero que no se preocupara por él. Ellos corrieron al centro del bosque para seguir el sendero a la carretera. Esperaron más de una hora a que Henry llegara con los demás. 2 horas después, así fue. Ellos llegaron riendo y brincando, muy felices. Frenaron de espanto al ver la cara de su amigo. Ese rostro que el día anterior estaba bien. O al menos eso aparentaba. Todos los rostros lo hacen. «¿Cuándo podré dispararle al coyote?», dijo uno. «Aquí no hay coyotes, idiota», contestó otro. «Pero seguramente hay víboras», propuso Caisius. Luca quedó callado. Poco a poco estaba convenciéndose de que algo no andaba del todo bien. Los chicos platicaron un poco más sobre el arma y sobre lo pesada que estaba. Ese día habían llevado un modesto refrigerio. Nada más que golosinas. Atardeció y regresaron a casa para comer. Al día siguiente, cuando Gianni llegó a Minnesota, paró en un restaurante caro y se dio el lujo de comer hasta tener la sensación de reventar. Después pidió una copa de vino y la cuenta. Se dio el tiempo de enfrentar todo ese dolor que le presentaba Duluth. «¿Disfrutó del filete?», preguntó el mesero. «Sí», dijo ella. Se hospedó en un hotel y llegó a dormir un poco. Sabía que lo que le esperaba iba a ser fuerte. Una última confrontación. Cerró los ojos y puso música en su celular. Se quedó dormida, pero despertó al mediodía. Se molestó porque perdió el amanecer. Salió y se subió a su auto. Ella consideró por un momento el regresar a Texas o quedarse otra noche en ese hotel. Negó con su cabeza. Se dio cuenta que esa carretera la perseguiría cada noche hasta la muerte. Estando ya en camino, una camioneta la rebasó e hizo sonar la bocina. Fue un relámpago invisible que terminó siendo un látigo para sus oídos. No estaba segura de lo que había visto. Tal vez era un hombre con gorra y rostro desconocido. Un hombre con nariz filosa y sonrisa espeluznante. Le pareció verlo asentir mientras la miraba y giraba el volante. Pero no estaba segura de lo que había visto. Sacudió levemente su cabeza y cuando abrió los ojos, la camioneta era completamente diferente a como ella pensaba. Cuando aceleró, se dio cuenta que era una señora la que manejaba. «Tranquila», se dijo. «Hoy, todo lo que salga de la boca del miedo es mentira». Siguió manejando y los árboles comenzaron a salir como flechas entre la carne. Después hubo sombra que sumergió la cabina en una tenue oscuridad y un fuerte vacío. Ella todavía estaba tan nerviosa como la primera vez. El día todavía no caía rendido cuando ella frenó en donde se suponía que su hermano lo había hecho hace más de una década. Quebró en llanto y azotó varias veces el tablero y el volante. Aquí estoy, hermano, dijo. El viento soplaba esquivando el auto como si fuera una despedida. Se inclinó y a través del cristal vio una parvada indecisa como una nube en plena tormenta. El canto de las aves eran pequeñas explosiones sobre su cabeza y sobre su conciencia. Se adentró más al bosque y tocaba cada árbol como si saludara a viejos amigos después de un largo tiempo de no verlos. Pensó que al estar ahí sentiría una clase de resentimiento hacia el bosque, pero no fue así. Al contrario, le enternecía. Lo miraba como alguien miraría a un herido sin atención. Alguien que soportó el rebote de los cuerpos sin vida y el calor de su sangre. Los árboles también sangraron ese día. Hubo uno en particular que le llamó la atención. Estaba junto a la carretera y sintió aún más ternura que antes. Las lágrimas caían mientras lo miraba como se miraría a un hijo abandonado. Un hijo que no se ha visto en más de una década. Estiró su brazo y colocó su mano sobre el borde de la sangre. Embonaba con precisión. Lo siento tanto, dijo. Cerró los ojos y allí estaba él, corriendo con tan solo 6 años de edad. Se escuchaban sus risas y el golpeteo de sus pies. Estaba de espaldas como si la guiara a un lugar secreto entre los árboles. Ven, hermana, decía. Luego abrió los ojos. La extraña senda estaba ahí, pero él no. Pasó sus manos por debajo de su nariz y se limpió la humedad que comenzaba a ser espesa. Prestó atención. Enfocó su mirada. Había algo. La llamaba. Eran risas. Después de todo, sí las había escuchado realmente. Luego escuchó ruidos y murmullos. Risas de nuevo. La carretera y su coche cada vez se veían más lejanos a su espalda. Los troncos eran lo más cercano a un amigo para ella en ese momento. La ocultaban y la protegían. Los niños estaban formando un círculo junto a unas piedras en donde otro estaba sentado. Los miraba como si repudiara todo lo que conversaban. Conforme ella avanzaba, la nube de palabrerías comenzaba a concretarse cada vez más. Ya te dije que aquí no hay coyotes, idiota, gritó uno. Matar no está bien. Además dijimos que solo íbamos a verla, dijo el niño en la roca. Cállate, Luca, contestó otro. Jani seguía oculta entre los árboles. Después vio el objeto plateado entre las manos de uno de los niños. Son todos unos bebés. No pesa nada, dijo Caisius levantando su tembloroso brazo. Ella dejó de ver el arma cuando vio lo resaltado que estaba el párpado del niño. Era como un caparazón a punto de estallar. Mientras Caisius levantaba el arma como si fuera alguna especie de copa deportiva, en su casa las cosas todavía no mejoraban. El torpe señor Silas, su padre, aporreaba a Heidi con la mano abierta y con una botella colgando de su mano derecha. La romperé en la cabeza de tu hija si no me dices dónde está, le decía. Ella lloraba y protegía a su hija con sus brazos mientras él respiraba con oscilación y rabia. Mía, la hermana de Caisius, sentía su cara entumecida por el fruncir y el agua de sus ojos. Silas aventó la botella contra la pared y jaló a Mía de un brazo para apartarla de Heidi. La sujetó del cabello y la aventó al baño y después la encerró. Ella escuchaba el forcejeo de su madre y los golpes de su padre. Él no estaba en estado de ebriedad. Simplemente era así. Siempre fue así. Él agarró el cuello de la botella que estaba en el suelo y apuntando a la cabeza de Heidi, lo presionó. La furia comenzó a bajar como un termómetro. Las cosas empezaron a aclarar como un celaje que esparce sus extremos como dedos. Su esposa ya no estaba recargada junto al lavaplatos. Ella ya había salido y caminado hasta donde los corderos y movía sus manos como si quisiera quitar telarañas. Sus ojos estaban en blanco, como si miraran al cielo. Después cayó. Sus rodillas rebotaron al suelo contra la tierra y luego su pecho impactó en ella. Murió. Los válidos la abrazaron y los corderos la rodearon. En el bosque, Janice trataba de respirar uniformemente mientras estaba sentada en la tierra, su espalda al árbol, su rodilla cerca de su barbilla. De pronto, escuchó un disparo y alguno que otro graznido. Ella se levantó y miró a los niños. Uno de ellos estaba boca arriba y estaba llorando. Su mano derecha cubría una mancha negra sobre su costado y borbotones salían tiñendo sus dedos. Caisius estaba sin parpadear e inmóvil. Los demás gritaban y lloraban, pero él no los escuchaba. Le gritaban que estaba loco, que qué estaba pensando. Lucaraya les dijo a los demás que lo cargaran y lo llevaran con sus padres. «Fue un accidente», decía Caisius. «Yo no hice nada. Solo la moví y se disparó. Por favor, perdóname». Y era verdad. Nunca había tenido intención de disparar. Solo de impresionar y aparentar. Los demás niños, entre ellos Henry, levantaban al niño moribundo con torpeza y lo movían hacia la pequeña aldea. Cuando llegaron, el niño ya no respondía. Había dejado de vivir. Los padres salieron despavoridos y sus gritos llegaron a todos lados. Preguntaban quién había hecho esto y los niños no contestaban. Solo se quedaban viendo cómo su amigo ya no respiraba. Silas escuchó los gritos y salió y después vio al niño. Sabía quién tenía el arma. «¿En dónde está Caisius?», le preguntó a Lucaraya, sujetándolo de los hombros y agitándolo. «En el bosque. Con el arma», respondió. El hombre lo soltó y corrió hasta sumergirse en las penumbras verdes como un objeto cayendo en un pozo sin fondo. Gritó el nombre de su hijo y lo encontró hablando con Janice. Ella lo abrazaba y le tomaba la mano y le decía que pronto lo llevaría al pueblo. Se detuvieron cuando vieron a Silas. Él estaba respirando rápido y con sus hombros subiendo y bajando. «Devuélveme a mi hijo», le dijo. Semanas atrás él había hecho un trato con un comprador de mucho dinero, un magnate arrogante con limusina y reloj de oro. Le había ofrecido $4,500 por el arma, y eso era lo único que tenía en mente. «¿Dónde está Caisius?», preguntó. «No fue mi intención, papá», contestó el niño llorando. Estaba abrazando a Janice mientras ella veía impresionada al hombre. Silas la miró como si ella no representara amenaza. «Escúchame. Solo vengo por mi hijo», dijo Silas. «No creo que sepas lo que haces. Es tu hijo. Es por eso que vengo por él. Dámelo». Luego volvió al niño. «¿En dónde está, Cass?». Caisius se movió hacia su padre, pero ella lo detuvo poniendo su mano sobre su hombro. «Devuélveme a mi hijo. No creo que realmente lo quieras». Él se encaminó, pero se detuvo cuando ella sostuvo el revólver para apuntarle. Él se quedó estático. Lucaraya regresó al corazón del bosque y se ocultaba y miraba todo lo que sucedía. Sus padres no estaban al tanto. Sus padres nunca estaban. Siempre fue así. El cañón miraba como un cíclope a Silas mientras él la miraba con ojos de retador, como si estuvieran en pleno duelo. Luego volvió al niño. «Hiciste algo terrible, hijo», le dijo. «Nunca fue mi intención, papá», le respondió llorando. Él pensó sus palabras y humedeció sus labios con su lengua. Después continuó. «¿Recuerdas cuando te dije que las balas nunca se detienen en el primer cuerpo que tocan? Por tu culpa, tu madre salió afectada. No tienes idea de lo que has hecho. ¿Mamá está bien? No. Mamá no está bien. La mataste, hijo. Fue tu culpa». El hombre tenía los ojos húmedos y rojos. «Eres un asesino». Caecius abrazó nuevamente a Janice y comenzó a llorar. El sollozo atrapó a Janice y ella también lloró. «Dame el arma. Quien quiera que seas, dame el arma. O dispara». El sonido de las sirenas penetraba el aire del bosque. El grito de la muerte. Era confuso. Era como si danzara en el aire y como si éste lo moviera de norte a sur. Rebotaba por todas partes. Janice alzó la vista para ver de dónde provenía el sonido de la parvada cuando el hombre violento corre hacia ella y la tira. Caecius cayó también y se golpeó el brazo con una roca, filosa como la hoja de un cuchillo. Silas presionó la sien de Janice contra el suelo mientras sus amenazas e insultos salían junto con la saliva cálida que colgaba de su boca. El arma ya no estaba a la vista. Se ocultaba mirando la riña, como observando quién sería el ganador para quedarse con él. Silas recordó todo el dinero que recibiría si vendiera el arma. Le dio la idea para que buscara una roca y la clavara en la frente de la mujer extraña. Él levantó el brazo al aire y respiró profundo. Escuchó un chasquido metálico y vio frente a él tres policías. «¡Alto!», le dijeron. «Suelte la roca». La soltó. Cuando bajó su mirada aceptando la derrota, vio un destello y un reflejo curviado de los pastos. La sujetó y le apuntó a su hijo, quien ya se había levantado para cubrirse con un árbol. «Ustedes no lo entienden», dijo. «Mi esposa está muerta. Mi propio hijo la mató. Podemos hablar de eso en cuanto baje el arma y deje de apuntarle al niño». «Ustedes no están conscientes de lo que me están pidiendo, ¿verdad?», dijo Silas. El viento suspiraba en su cara y los largos pero escasos cabellos bailaban sobre ella. «Están pidiéndome que olvide más de $2,000. Señor, baje el arma», le insistían. «Bajaré el arma». Él jaló del gatillo y la bala atravesó al niño. Después una ráfaga de balas perforaron a Silas hasta tirarlo al suelo. Varios oficiales corrieron hasta Caecius y lo sujetaron de la cabeza. Gritaban y usaban su radio para preguntarse en dónde estaba la ambulancia. Silas estaba agonizando y escupiendo sangre. Sujetó a un policía de su camisa y levantó un poco su cabeza. Los dientes apenas si se podían ver por el senegal de sangre que lo ahogaba cada vez más. «¿A dónde crees que me iré ahora?», dijo él. Después miró la punta de los árboles y murió. Llegó la ambulancia y cargaron al niño en una camilla y con poco equilibrio lo subieron hasta la carretera. El policía que había tratado de negociar con el hombre violento enfundó su arma y comenzó a mirar abajo. El escenario de tanta muerte. Por otro lado, Lucará ya no sabía qué hacer. Un oficial fue por él y le habló. Janice también estaba siendo atendida, pero ella no tenía nada grave. Ella yacía sentada en la tierra y miraba el horizonte escondido. El primer policía, el que intentó razonar con el desquiciado, se acercó a ella. ¿Janice? Dijo. ¿Te conozco? Creo que sí. ¿De dónde? ¿De aquí? 13 años atrás. Ella lo recordó. Se quitó la mano de su boca y se levantó. Perdón, no te reconocí. Está bien, no te preocupes. Gracias a Dios estás bien. ¿El niño estará bien? Si te refieres al que se llevaron los paramédicos, le ruego al cielo que sí. En cuanto al otro, no lo sé. Ha visto demasiado. Eso cambia a cualquiera. ¿Quieres que te lleve al centro del pueblo? Está a 25 minutos. ¿Qué van a hacer con él? No lo sé. Posiblemente irá con nosotros. Siempre ha estado solo. Los policías y paramédicos se incorporaban y caminaban hacia los altos senderos que conducían a sus coches. Uno de los paramédicos había dicho que la gente del Villorrio no había permitido que se tocara al primer niño. Habían dicho que ellos lo enterrarían. Los paramédicos lo permitieron. Los policías también. La señorita Heidi también fue enterrada en la aldea. Una vez en la carretera y con todos incorporándose en sus respectivos coches, el policía le da las gracias a Janice por interceder. Ella le dijo que no había servido de nada, que no pudo proteger al niño. ¿Te ha servido de algo culparte? Aunque sea la decisión de este loco. Ella no contestó. Reparaba en cómo un par de policías hablaban con Lucaraya. Estaban frente a ellos a unos cuantos metros de distancia. ¿Qué pasará con él? Es asunto de servicios infantiles. El niño estaba subiendo a la patrulla y otro oficial llevaba de la mano a la hermana de Casius para que se sentaran juntos. Ella observó los árboles y su silencio, el sufrimiento hueco e invisible. Esa carretera había sido la bandeja de tanto dolor y sangre. Yo antes pensaba que la violencia salía de noche, dijo ella, que le temía la luz del día. Esta clase de cosas han evolucionado junto con nosotros, Janice. Los sujetos como el hombre que matamos ya no están enemistados con el día. Antes de que te vayas, quería aprovechar para pedirte algo, dijo ella. ¿Qué necesitas? Quiero quedarme con los niños. No creo que eso sea posible, Janice. Yo puedo ayudar. Pronto podré estar con mi hijo. Sé que estaría feliz de tener a dos hermanos. Esto no es tan fácil como suena, Janice. Por favor. El policía puso su mano sobre su cinturón y su mente vagó por unos segundos. ¿Cuándo podrás tener de nuevo la custodia de tu hijo? En 6 meses, bajo supervisión. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Está bien. Veré qué puedo hacer. Pero no tengo el poder de prometerte nada. Entiendo. Bien. Pasaré horas en el teléfono, pero creo que vale la pena. Mañana podemos reunirnos en el pueblo para hablarlo. Hay un buen restaurante justo a un lado de la comisaría. Mientras tanto, necesito que me acompañes justo allá. La declaración nunca es algo agradable, pero se necesita hacer. Puedes seguirme si quieres. Está bien. lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus ataduras. Dijo él, ¿qué dices? Nada. Nada, pensaba en voz alta. Los dos subieron a sus respectivos autos y junto con los demás formaron una hilera y se fueron de allí.